Toma la tierra.
Toma la tierra.
Coordinación,
difusión
y contrainformación
en defensa de la tierra.
Defiéndela.
Defiéndela.
Cuida.
Cuida.
Bienvenidos al programa 52 de Toma la Tierra. Estamos ya de vuelta por las ondas y reanudamos la temporada 2016 de emisión de programas radiofónicos con un nuevo programa original sobre temáticas de defensa de la tierra y luchas para proteger nuestro medio ambiente. Este mes, una hora más juntos y mucha información. Empezaremos con noticias y convocatorias hablando de desastres naturales y cambio climático, buenas noticias en la lucha contra la tauromaquia y amenazas de centrales nucleares españolas y belgas. Os invitamos a varias convocatorias animales en todo el estado, una mani por la defensa del lobo ibérico, y os avanzamos la que se avecina con la ola de movilizaciones contra los combustibles fósiles en todo el mundo, con España incluida en el mapa de convocatorias para mayo que viene. A continuación, nuestra ya conocida sección versión original satirizada, que este mes se llama Caca, Compost, Pedo, Pis y mucho más. La basura en mainstream, uno de los negocios del siglo y uno de los sectores que estará súper regulado, no sea que se les escape algún residuo para nuestras composteras. Como su plan son los transgénicos, ¿para qué necesitamos mejorar el suelo? La lucha por la comida y por la basura, que son las dos caras de una misma moneda, nunca mejor dicho, porque es un negocio redondo como la economía circular disfrazada de capitalismo verde, que no tiene nada que ver con los círculos virtuosos que nosotras queremos desarrollar. Seguiremos escuchando a un activista de la plataforma WeMoveEU. Nos presentará la campaña de firmas contra el glifosato, un componente de los herbicidas más venenosos de la multinacional Monsanto. Quieren poder duplicar las firmas y entregarlas a la Comisión Europea antes de la reunión en la que se decidirá si se aprueba esta sustancia tóxica en Europa. Estamos invitados a firmar la petición para apoyar esta campaña y que la ciudadanía tenga voz. Cerramos el programa con un reportaje desde México, donde una compañera de Toma la Tierra estuvo presente en la caravana Sí a la Vida, No al Basurero Tóxico, durante los pasados 4, 5 y 6 de febrero. En esta marcha caminaron durante 3 días diferentes grupos y personas en contra de la construcción de un CIMARI, Centro Integral de Manejo, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Industriales y Peligrosos, en el municipio de General Cepeda, estado de Coahuila. El basurero tóxico podría contaminar los acuíferos de la zona y acabar con parte del ecosistema y la forma de vida de las personas con piscinas. Os recordamos que Toma la Tierra es un proyecto horizontal y participativo de difusión de información, así que cualquiera puede participar. Para más información o cualquier propuesta, podéis escribirnos a info@tomalatierra.org.
Noticias en defensa de la tierra. 9 de cada 10 desastres naturales están relacionados con el cambio climático, según los datos presentados hoy por la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres. El año 2015 ha sido el más caluroso jamás registrado. Unos 98,6 millones de personas se vieron afectadas por los desastres naturales este año, y el clima, ayudado por un fuerte fenómeno del Niño, fue un factor en el 92% de los casos. El impacto más evidente se observó en las 32 sequías importantes registradas el año pasado, más del doble con respecto a la media anual de 15 en el decenio anterior. Estas afectaron a 50 millones y medio de personas, especialmente en África. Pero por lo visto las previsiones para este año son peores y se prevén desastres humanitarios con éxodos de población y grandes migraciones. Según el informe de la ONU, Guatemala se encuentra en el quinto lugar entre los países con más muertos reportados a causa de los desastres naturales, con 627 personas que perecieron en deslizamientos de tierra. Ese mismo país se encuentra en el noveno lugar por el número de afectados por ese desastre natural, un total de 2,8 millones de personas. En Guatemala, como ocurre en el resto de Centroamérica, las poblaciones pobres viven en zonas inclinadas, donde cuando cae lluvia ocurren grandes desprendimientos de lodo. Por su parte, Chile fue el sexto país que más pérdidas económicas sufrió por los desastres naturales, incluyendo aluviones, inundaciones y un terremoto que estuvo acompañado de un tsunami, que se elevaron a unos 3.100 millones de dólares. Los terremotos, aunque no son los más frecuentes, sí son la amenaza natural más mortal, como el que tuvo lugar en Nepal, que causó 8.831 muertos. Por el número de damnificados, las inundaciones ocuparon el segundo lugar de importancia, con 27,5 millones de personas afectadas en 152 episodios en todo el mundo. Las tormentas, intensificadas por los trastornos que sufre el clima debido al calentamiento del planeta, constituyeron el tercer tipo de desastres que más gente afectó, 10 millones y medio de personas. Las temperaturas extremas fueron otra categoría de desastre particularmente grave en 2015, sobre todo las olas de calor. Varios países de Europa se enfrentaron a límites de calor con números significativos de víctimas mortales, sobre todo en Francia, mientras que la India y Pakistán experimentaron olas de calor que estuvieron entre las más graves de los últimos tiempos.
No. 2016 ha comenzado con buenísimas noticias para los animales no humanos y la lucha contra la explotación animal por entretenimiento. Para empezar, 2015 terminó con una decisión que desencadenará consecuencias importantes en todos los municipios españoles. La Unión Europea aprobó por mayoría absoluta dejar de subvencionar la tauromaquia. Hasta ahora, la Eurocámara concedía anualmente 130 millones de euros a través de los fondos agrícolas PAC a los dueños de las explotaciones ganaderas de cría de toro de lidia. Por otro lado, en Alicante, el Ayuntamiento de Sabia y el de Ondara han prohibido los bous en volats y los bous en caixonats. En Aragón, el gobierno regional ha vetado todos los festejos taurinos populares, por los que hasta 14 actos podrían desaparecer. Son prohibidos, por tanto, el toro ensogado de San Juan de Mozarrífar, pero también de los toros envolados, un acto terrible de tortura en el que se le colocan dos bolas de fuego al toro en sus astas, lo que le provoca quemaduras graves en su piel, sus ojos y le traumatiza gravemente. Como decimos, este año es decisivo para los animales víctimas de la explotación en el mundo del espectáculo, y las buenas noticias no provienen solo del moribundo mundo taurino. El fin de los circos con animales también se siente cada vez más cerca. Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, se suma a la ya larga lista de 300 municipios libres de circos con animales salvajes.
Siguiendo con la lucha animalista, queremos mencionar la última campaña de igualdad animal, llamada Hay Animal. Se trata de un proyecto de realidad virtual que crea experiencias inmersivas en las que el espectador es transportado al interior de granjas industriales y mataderos. Existe una trágica, corta y dolorosa historia desde que un animal nace hasta que llega a los platos. Una historia que las industrias de la ganadería industrial no nos cuentan. Hay Animal consigue hacer que el espectador conozca en primera persona la información que se nos oculta. Si aún no has sentido lo que sienten los animales víctimas de la industria de la alimentación, si quieres conocer la realidad del mundo en el que viven, del mundo en que les hacemos vivir, te atreverás a mirar. Visitad ianimal.es.
No podemos dejar un programa más sin hablar de la amenazante actualidad nuclear en el Estado español. Garoña es la central nuclear más vieja de la Unión Europea y se encuentra en la provincia de Burgos. Desde diciembre de 2012 se encuentra parada, después de que el gobierno del PSOE fijara en 2013 como fecha de cese definitivo de su explotación. Nuclenor, empresa propietaria de la central participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, solicitó en 2014 la ampliación de la vida útil de la central hasta 2031, tras varias reformas legales impulsadas por el gobierno del Partido Popular. El Consejo de Seguridad Nuclear está acelerando la publicación de un informe condicionado sobre la licencia hasta 2031 de la central nuclear para que el Ministerio de Industria del Partido Popular pueda dar, en los últimos días de su gobierno en funciones, la autorización a Nuclenor para volver a abrir la central. Su falta de producción eléctrica durante estos años no ha supuesto ninguna falta de suministro en el sistema eléctrico español, Sin embargo, bajo la excusa de la demanda energética, el Partido Popular, Endesa e Iberdrola están jugando con una fuente de energía obsoleta y peligrosa, cuya existencia pone en riesgo cada día a miles de personas y a grandes zonas de nuestro país, para favorecer unos intereses económicos y políticos particulares que nada tienen que ver con el suministro de energía o el interés general de los ciudadanos españoles. La mayoría del Parlamento ha pedido recientemente que se frene la reapertura de Garoña y el Consejo de Seguridad Nuclear lo ha ignorado, presionado por el oligopolio eléctrico y la connivencia del gobierno del PP. Efectivamente, si Garoña finalmente no se reabre, la empresa podría pedir una indemnización millonaria que saldría de las arcas públicas por lucro cesante o perjuicios. Tanto la sociedad civil como el sector político están dando respuesta con campañas como la ciberacción Selfie contra Garoña, que tuvo lugar el pasado viernes 5 de febrero y en la que, a través de las redes sociales, miles de personas anónimas o miembros de decenas de colectivos ecologistas han posteado sus retratos con mensajes contra la apertura de la central nuclear y por el fin de la electricidad nuclear. Más recientemente, el pasado 17 de febrero, cuatro activistas de Greenpeace se colgaron durante 4 horas en la fachada de la sede del Consejo de Seguridad Nuclear con pancartas contra la central y por el fin de la energía nuclear. 6 activistas fueron detenidos y se les acusa, como no, de desorden público. España cuenta con 8 centrales nucleares en funcionamiento. Tienen una edad media de 32 años, aunque se diseñaron inicialmente para una vida útil de entre 25 y 30 años. Garoña ya superó los 40 años de actividad y su diseño es idéntico a la central nuclear de Fukushima. La energía nuclear supone un peligro para la seguridad de grandes áreas, como han demostrado los accidentes de Chernóbil o Fukushima. Además, genera residuos nucleares cuya radioactividad se prolonga cientos de años y supone un importante problema ambiental y de salud pública que la industria atómica tampoco ha sido capaz de resolver. Por otra parte, la energía nuclear necesita continuamente enormes ayudas y subsidios estatales para poder sobrevivir.
Si indagamos en el panorama internacional, constatamos que la amenaza nuclear es generalizada y está a la orden del día. Bélgica se está convirtiendo en un símbolo internacional del peligro que suponen las centrales nucleares antiguas. En 2014, el país tuvo el récord mundial de problemas inesperados en sus reactores nucleares. Filtraciones, fisuras y hasta una explosión el pasado diciembre. Hace pocos meses, el gobierno puso en marcha 2 plantas nucleares antiguas que llevaban paradas por obsolescencia desde 2012. Su intención era, deliberadamente, alargar su vida útil hasta 2025. En Bélgica también, los expertos en energía nuclear están asustados. El reactor nuclear que sufrió la explosión hace unas semanas tiene hasta 16.000 fisuras, según el jefe de seguridad nuclear. Los gobiernos de los países vecinos han hecho saltar las alarmas de seguridad. Holanda, Luxemburgo y Alemania están presionando para la revisión e inspección de las instalaciones. Por su lado, la ciudadanía exige cerrar estas centrales nucleares. Casi 800.000 europeos se han pronunciado mediante una petición pública contra lo que podría desencadenar un nuevo Chernóbil. Estamos entrando en una nueva era de riesgos nucleares. Los 25 reactores más viejos de Europa ya han sobrepasado o están próximos a los 40 años de funcionamiento. Y a medida que nuestras centrales nucleares van envejeciendo, el número de fallos y accidentes sigue creciendo. Ya se ha informado de un aumento del 50% en el número de fallos inesperados entre 2000 y 2006.
Convocatorias en defensa de la Tierra. Aunque seguro hay más convocatorias por la defensa de la Tierra en el Estado español, queríamos destacar algunas en este programa para ayudar a su difusión y animaros a participar. El 12 de marzo, varios eventos ocurren relacionados con la lucha por la igualdad de interespecie o la lucha animalista. Por un lado, se celebran por tercera vez las concentraciones Será su voz, un llamamiento a la realización de numerosas actividades y movilizaciones en más de 55 municipios de la geografía española, cuyo objetivo es la difusión del veganismo y la concienciación en la igualdad entre animales humanos y no humanos. Si queréis participar o simplemente acercaros para recibir información, os animamos a que busquéis los eventos en el Facebook Será su voz de vuestra localidad. Coincidiendo con esta convocatoria, en Madrid, se presenta la Fundación Alma Animal, una fundación que coordina y da apoyo a 6 santuarios de animales españoles: el Santuario Gaya, la Bacaloura, Mino Valley Farm Sanctuary, el Refugio La Candela, el Valle Encantado y el Santuario Refugio La Pepa. Miembros de todos estos santuarios asistirán al encuentro que se dará cita a partir de las 10 de la mañana en la Industrial Eventos de Malasaña, donde habrá charlas sobre ética animal y se presentará el documental Santuario Animal. Además, tapeo vegano, música en directo, exposiciones y rifas. Podéis saber más sobre esta convocatoria y consultar la dirección del evento en fundacionalmaanimal.org/evento.
El día siguiente, el domingo 13 de marzo, se convoca una gran manifestación, también en la capital, en defensa del lobo ibérico, que se encuentra en grave peligro de extinción tras la reciente legalización y reanudación, meses atrás, de su caza indiscriminada. De hecho, se ha denunciado recientemente que la última batida de lobos autorizada en Euskadi podría haber extinguido el lobo en esa región. La convocatoria está organizada por la asociación Lobo Marley, Equo, PAGMA y las organizaciones europeas European Greens y la Alianza Europea por la Conservación del Lobo, pero se han sumado también más de 150 organizaciones. Si queréis participar, acudid a las 12 de la mañana del domingo 13 de marzo a la calle Alcalá número 24.
Y por último, os acercamos a una convocatoria que, aunque todavía no tendrá lugar hasta mayo, creemos muy importante difundirla y ayudar a que muchas nos sumemos a una campaña importantísima que se gestó el pasado mes de diciembre en París con motivo de la cumbre del clima de la ONU, la COP21. Se trata de la campaña Libérate de los combustibles fósiles, que nos invita a unirnos a la ola de resistencia global contra el cambio climático. El objetivo es conseguir que se deje el petróleo, el carbón y el gas bajo tierra y se acelere una transición justa a un 100% de energías renovables y un futuro sostenible para todas nosotras. Entre estas fechas, como hemos dicho, se convocan diferentes acciones que afecten el poder de la industria y ataquen algunos de los proyectos de combustibles fósiles más icónicos y peligrosos del mundo. Se están organizando movilizaciones en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Turquía, Israel y Palestina, Indonesia, Filipinas, Australia y también en España. Así que atentas todas. Visitad la página es.breakfree2016.org para saber más. Repetimos, es.breakfree2016.org.
La basura está en mainstream. Unas la quieren para seguir forrándose. Da igual mierda, que educación, que construcción, ¿qué? Otras para poner en el suelo lo que éste necesita para regenerarse. Compost, compostera, vermicompost, compostaje, compostadora, bacterias, bichos, aprendices de brujas. Que le ponemos a la mezcla y dejar de ponerlo en la atmósfera en forma de furanos, dioxinas, organoclorados, hidrocarburos, benzopirenos expulsados de las chimeneas de la incineración, valorización u otros procesos de generación de energías que limpian la estadística oficial de cara a Europa y matan a las vecinas. Admitida a trámite la denuncia interpuesta por 36 afectados de cáncer contra la incineradora de Valdemingómez. Aquí el magrama, como siempre, con la legislación por delante, con sus trampas y todo, y sin un duro para los proyectos clima, planes PIMA, planes de adaptación al cambio climático y demás acrónimos ambientales. Eso sí, tenemos la hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos en emisiones de gases de efecto invernadero de España entre 2013 y 2020, HR, que parte de una evaluación de las emisiones, la cual arroja un repunte de las mismas y un exceso sobre el objetivo asignado de 54 metric tons of carbon dioxide equivalent. Por ello, se hace imprescindible proponer medidas adicionales que permitirán a España crecer y reducir emisiones para al menos cumplir con sus compromisos en materia de mitigación del cambio climático. Por ello, la HR examina qué medidas son más adecuadas para abordar esas reducciones adicionales, seleccionando aquellas medidas que son coste eficientes y aquellas medidas que generen más actividad económica y empleo. Se han analizado 43, divididas en 6 grandes sectores. Para cada una se presenta una descripción de sus costes e impactos en mitigación, eficiencia, actividad económica y empleo, indicando sobre qué universo o área aplica. Esta fase ha contado con la contribución de numerosos actores y expertos sectoriales. Veamos algunos ejemplos.
Conducción eficiente de tractores. Consiste en la reducción de emisiones de GEI derivada de la conducción eficiente de tractores que realizan una media de 450 horas anuales de labor. La unidad de referencia será un tractor, siendo el universo el total de tractores en uso existentes en España. El porcentaje de reducción previsto sobre el escenario base sería del 7%. Este porcentaje es muy conservador, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el proyecto europeo Efficient 20, según el cual la reducción en el consumo de gasóleo por tractor ascendía al 20%. Esta medida tiene previsto implementarse a través de la impartición de cursos de conducción eficiente entre tractoristas y consistirá en una parte teórica y una parte sobre el terreno. Reducción de desperdicio alimentario. Esta medida se enmarca en la prevención de la generación de residuos. A nivel internacional hay inquietudes.
FAO, Preparatory Study on Food Waste Across UE 27 de la Comisión Europea.
Y a nivel nacional, el Magrama en su estrategia, más alimento, menos desperdicio, y en otros documentos de prevención de residuos se aborda esta problemática. Aunque no existe consenso sobre la definición del desperdicio alimentario, sí se apunta al sector de hostelería y hogares, donde se encuentra más margen de actuación. El universo de la medida es la cantidad de desperdicios alimentarios generados en España, y las reducciones que se consiguen sobre el escenario base son del 100%. La medida propuesta consiste en desarrollar campañas de divulgación para promocionar pautas de compra, conservación y preparación responsable de los alimentos, tanto en los hogares como en el sector de hostelería.
Todo esto y más podéis leerlo en la página del Ministerio. No se cortan un pelo. Visto lo visto, e incluso sin tener ni puta idea de en qué se entretienen los técnicos del Ministerio, surge el proyecto de compostaje de la plataforma Madrid Agroecológico. Proyecto piloto en vías de aprobarse por el Ayuntamiento de Madrid, cuyos técnicos, a bote pronto, consideraron que en principio esto tenía que verlo el director de Valdemín Gómez. Allí es donde se gestionarían los residuos que en una cantidad ínfima se pretenden compostar libremente para demostrar que otra gestión de estos residuos es posible con beneficios ambientales y con menos costes económicos. Serían apenas 70 toneladas en 6 meses de las aproximadamente 3 millones que se generan cada año. Pero podremos sustraerlas a la empresa firmante del contrato de su gestión sin que la misma se resienta en sus beneficios previstos. Eso les preocupa a nuestros técnicos como si ya estuviéramos debajo de las garras del TTIP. Nuestra anterior alcaldesa en funciones se encargó de dejar firmado un contrato blindado para otros 11 años por valor de más de 16 millones de euros para la gestión de la planta de biogás de Valdemín Gómez, por si acaso a alguien se le ocurría algo así. Y el equipo actual no lo tocará. La CAM también se cuestiona el proyecto, ya que según la norma hace falta ser un gestor de residuos oficial y autorizado para manejar nuestras basurillas domésticas. Curiosamente, les preocupa mucho qué pasará con los lixiviados en las parcelas de las hortelanas voluntarias donde se realizará el compostado. Es asombroso teniendo en cuenta que los desastres medioambientales que padece nuestra comunidad no les importan una mierda, valga la redundancia, a ninguna administración ni pública ni privatizada. Laguna del Aceite, vertedero ilegal de la Cañada Real Galiana.
sleep at night. I'll bore myself in broad daylight. I'm bored.
Si finalmente se lleva a cabo esta experiencia piloto de agrocompostaje, habrá que protegerse, ya que en los movimientos sociales también se puede colar entre los participantes algún pseudoconstructor expulsado por la burbuja del negocio inmobiliario que vea en los residuos domésticos su miserable agosto a costa de las ilusiones y el empeño de otras muchas participantes.
Estando yo en la michoza, pintando la mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malbarruntan las ovejas, no paran en la majada.
Estando yo de paseo por la sierra madrileña, me entraron en pleno campo ganas de echar una mierda. No pensé que esta mi acción pudiera ser reprobable, pues el residuo es orgánico y no contamina el aire. Me aparté de la mi senda y en una zona arbolada, en medio de la espesura. ¡Ay! ¡Ay, que no veo la hora! ¡Uf! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! Según que me abrochaba los míos pantalones, aparecieron dos guardias que el alto ya me echaban.
¡Alto ahí, maja!
Buenas tardes.
¿Le parece a usted bien?
Sí, señor. Me parece estupendo.
Bueno, que sepa que vamos a tomar acta del hecho.
No entiendo.
Venga, documentación. ¿De Madrid, residente?
Pues sí.
¿No sabe usted que tenemos un contrato blindado con una conocida empresa constructora y que todos los residuos le pertenecen? Pues le advierto que el desconocimiento de su ley no le exime de no cumplirla.
¿Me van a multar por cagar en el campo?
No, hija, no. Te vamos a detener por tráfico de residuos entre comunidades autónomas. Esto es Castilla y León. Si te hubieras puesto allí, detrás de la cotera, todo se hubiera quedado en una multa o en algún tipo de trabajo pseudosocial.
Pero...
¿pero qué os creéis? ¿Que podéis echar al suelo vuestros residuos fuera del alcantarillado? ¿Que podéis compostar vuestros residuos individualmente? ¿Que podéis experimentar cual brujas medievales sin ningún tipo de certificación? ¿No sabes que hubo un siglo de las luces? No, hija, no. Los residuos tienen un dueño y está todo regulado. Esta actitud hace peligrar los puestos de trabajo que genera esta industria. Si todas gestionáramos nuestros residuos, o peor, si no los produjéramos, ¿qué sería de ella? Estás robando al amo. Tu forma de actuar te conduce a prisión. A ver, pero si vas sin sondar, y seguro que también has hecho pis fuera de la botella.
¿Qué botella?
No me refiero a la jurisdicción de la anterior regidora. Me refiero a la botella que entregamos a la entrada del no parque nacional de la Sierra del Guadarrama. Vamos, proceda, compañero. Foto, bolsa de recogida... ¡Qué guantes! Déjate de mariconadas y pon la bolsa al revés como se hace con la caca de los perros. ¿Y la traficante? ¡Cuidado con el tractor de las plásticas, se nos echa encima! ¡Hostia! ¿Y ahora qué hacemos con estos restos? Pues jefe, ¿a los vertederos de la cañada de Real Galiana o al de Fuente Pelayo? Uno es ilegal en pleno derecho y el otro tiene los permisos gracias a la Junta de Castilla y León, pero admiten cualquier cosa.
Un damajo, pero si tienen los símbolos de reciclado, son guardias cyborg. Bueno, pues son reciclables, pero yo paso de ir al punto limpio. Habrá que acercarse a Galeana o a Fuente Pelayo. Venga tú, monta en el tractor y vamos practicando para el ahorro de los Hays. A ver si nos cascan una nueva subvención por nuestro buen hacer.
Just a perfect day. Drink sangria in the park.
No podemos contaros ni una mínima parte de la información que se acumula sobre el tema de la basura. Si contaminara en sí misma, estaríamos hablando de un nuevo macrovertedero. Vamos a destacar la presentación de la plataforma No Más Mierda, del municipio segoviano de Fuente Pelayo, a la que queremos traer al programa próximamente. Allí actúa la empresa Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, que dice gestionar una planta de reciclaje, pero que en realidad se dedican a verter y apilar en las tierras arrendadas para ello desechos de todo tipo, los cuales necesitarían por normativa un tratamiento especial y que sin embargo se esparcen por las tierras del municipio con total impunidad. Son sobre todo restos procedentes de mataderos e industrias cárnicas, cadáveres de animales muertos o restos de tripas, sangres, pieles, pero no solo. También se vierten lodos de depuradora que por su contenido en metales pesados son muy contaminantes, restos de plantas de celulosa, desechos procedentes de hospitales, pilas, grandes cantidades de sacos de plástico, sacos procedentes de salinas. Todo ello se genera dentro o fuera de esta comunidad autónoma. No hay evidentemente gestión de residuos orgánicos, sino acumulación, y como consecuencia de su pudrición al aire libre, se produce la contaminación de suelos y acuíferos por lixiviados, además de un hedor insoportable. Desde que se creó Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales en 2008, las denuncias no han prosperado. En 2010, Ecologistas en Acción de Segovia hizo las primeras ante varios organismos de la Administración Regional, incluida la Guardia Civil, la Fiscalía de Medio Ambiente de Castilla y León y el Juzgado de Cuéllar. Pero ni la Fiscalía ni la Junta actuaron. ¿Os suena? Y por supuesto, y para no privarse de nada, el dueño es una especie de capo rodeado de seguridad privada que amenaza y agrede. La Junta de Castilla y León insiste en la normalidad de la planta de fertilizantes y han transmitido a los medios que se han efectuado un total de 18 inspecciones sin encontrar irregularidades. Todo está en orden, ha declarado el jefe del Servicio Territorial de Agricultura de Segovia a Diagonal. Este periódico ha publicado un amplio reportaje que podéis leer en el link del post del programa.
Bueno, pues antes de nada me gustaría empezar presentando la organización que represento. Yo me llamo Virginia y trabajo en el equipo de campañas de WeMove.eu, que traducido al castellano sería Movemos Europa. Nos gusta llamarnos Movimiento Ciudadano porque representamos o estamos formados por cientos de miles de personas de todo el continente y trabajamos juntas y juntos por una Europa mejor, por una Unión Europea comprometida con la justicia social y económica, con la sostenibilidad ambiental. Trabajamos en una variedad bastante amplia de temáticas, siempre apoyando los movimientos sociales que ya existen y que llevan trabajando muchos más años que nosotros. queremos aportar el elemento de movilización de masas o de movilización ciudadana en aquellas temáticas que nos parecen fundamentales precisamente para continuar mejorando la democracia y la justicia en nuestro continente. Yendo más concretamente a la campaña que me habéis pedido que os cuente, pues para daros un poco de contexto, ¿por qué decidimos empezar a trabajar una campaña con un nombre tan técnico, ¿no? Y tan distante de nuestro vocabulario común como es el glifosato? El glifosato tiene un nombre un poco feo y también es una sustancia bastante fea. Es una sustancia química que se utiliza como herbicida en los campos de maíz, de tomates y de otras verduras y hortalizas y frutas que comemos, y que potencialmente es cancerígeno, tal y como lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud. La comunidad científica, por ejemplo, lo ha encontrado en la mitad de las personas que han encontrado esta sustancia dentro de sus cuerpos, lo cual es bastante indicativo de que esta sustancia está sistemáticamente presente en aquellas comidas, alimentos que ingerimos. Entonces nos pareció algo bastante grave, nos pareció aún más grave saber que grandes multinacionales como Monsanto están utilizando esta sustancia en la composición de sus herbicidas. No tienen ningún reparo a la hora de presionar a nuestros gobiernos y a los organismos supranacionales para convencerles de que esa sustancia no representa ningún peligro para la salud pública. Nos parece que esta presión que ejercen y que ignora las recomendaciones de la comunidad científica, incluyendo de la Organización Mundial de la Salud, persigue objetivos exclusivamente de lucro y no tiene en cuenta en absoluto no solamente temas como la salud pública, sino de derechos humanos incluso. Así que, bueno, pues esto fue lo que nos impulsó y nos hizo decidir que teníamos que lanzar una campaña para intentar hacer algo al respecto. La situación política también se prestaba. Monsanto quiere conseguir que los estados europeos aprueben esta sustancia para poder comercializarla y continuar amasando beneficios, ¿no?, a costa de nuestra salud en Europa. Para ello pidieron la aprobación de esta sustancia, lo cual hizo que empezara un proceso político en la Unión Europea. Nosotros decidimos, junto con compañeros y compañeras de otras organizaciones, lanzar una campaña que se dirigiera precisamente a estos tres grupos de instituciones. Por un lado, la agencia experta, el Comité Permanente de Plantas, Comida y Animales. Por otro lado, la Comisión Europea. Y por otro, los distintos ministros y ministras de Agricultura de los Estados miembros, de los países de la Unión Europea. Creemos que todas estas tres instituciones son clave para la decisión final que se vaya a tomar sobre si el glifosato representa un peligro para la salud pública en Europa o no. Entonces lanzamos esta petición precisamente exigiendo que no se le pase, no se le apruebe la licencia a Monsanto, que no se le permita que puedan comercializar esta sustancia química como parte de uno de los herbicidas más populares que tienen. Se llama en inglés, el nombre es Roundup. Y bueno, pues esta es nuestra petición. La petición ahora mismo pues tiene bastante apoyo, ha recibido casi 150.000 firmas. Estamos contentos porque, bueno, pues las firmas llegan de 20 países de la Unión Europea, 24 de toda Europa. Ya sabemos que en Europa hay países que no pertenecen a la Unión. También han querido apoyar esta causa. Esta petición, aunque la inició mi organización, aunque la inició WeMove, pues en verdad ahora mismo somos un frente bastante amplio de movimientos y ONGs que estamos trabajando conjuntamente. Por ejemplo, la Red Europea de Acción contra los Pesticidas, en el Estado español está Fundación Alborada, y bueno, pues hay muchísimas más. En total somos más de 10 organizaciones y movimientos sociales que estamos ahora mismo difundiendo y promocionando esta petición. Y bueno, pues esperamos continuar recibiendo más firmas porque la batalla no ha terminado. Ahora mismo la decisión está en manos de la Comisión Europea, que el 8 de marzo se reunirá para echarle un vistazo, para evaluar toda la información que han recopilado de los Estados miembros y de las agencias expertas. y tomar una decisión sobre, final sobre esta licencia, aunque probablemente el proceso de toma de decisión no termine hasta junio de este año. Nosotros seguiremos trabajando por tanto tiempo como sea necesario hasta que ganemos esta batalla, porque nos parece importante no solamente desde un punto de vista de salud pública, sino también de democracia. No vamos a permitir que los intereses lucrativos y privados de grandes, ricas y poderosas multinacionales prevalezcan sobre los intereses del público solamente porque tienen muchísimo más dinero y muchísima más capacidad invertida en manipular, producir estudios que respaldan sus propios intereses. Así que, bueno, pues os pedimos que firméis la petición, que podéis encontrar en la página de WeMove, que es www.wemove, o sea, wemove.eu. Y bueno, pues ahí encontraréis la campaña Dino al glifosato. Y bueno, pues esperamos que la firméis y que continuéis apoyándonos, porque no se va a acabar en una petición. Ya hemos entregado la primera parte de las firmas, ya se la entregamos al comisario de Salud y Agricultura. Hace un mes nos recibió y bueno, pues probablemente volvamos a hacer alguna acción en torno al 8 de marzo cuando se reúna la comisión. Así que esperamos vuestro apoyo digital y en las calles también.
En pleno siglo XXI y en unos malos empresarios quieren traer su basura, quieren traer su basura.
En Toma la Tierra estuvimos en la concentración que se realizó en Saltillo, capital de Coahuila, México, como evento final de la Caravana por la Vida. Una marcha que aglutinó a más de 200 personas y que recorrió durante los pasados 4, 5 y 6 de febrero los ejidos de Pilar de Richardson, Noria de la Sabina y San Antonio del Jaral, entre otros, y que se verán directamente afectados por la construcción de un cimari junto a Noria de la Sabina en el municipio de General Cepeda.
Un cimari es un centro integral de manejo, tratamiento y disposición final de residuos industriales y peligrosos, o lo que comúnmente conocemos como basurero tóxico.
También tuvimos la oportunidad de platicar con dos de los habitantes de Noria de la Sabina, quienes nos explicaron las consecuencias directas del cimari en su ejido.
Las mentiras por parte de la empresa constructora sobre el descubrimiento de mantos freáticos en la zona, los diferentes intereses económicos y políticos cargados de corrupción, además de intereses por la desaparición de figuras jurídicas como los ejidos, figuras de propiedad comunal en la tierra, hacen de este conflicto un fenómeno representativo de las luchas mexicanas en defensa de la tierra.
Porque la vida de todos va junto con la tierra. Es algo que no entienden los comerciantes. Para el campesino, la tierra no es una mercancía, es la misma vida. De ahí vivido los antepasados, de ahí surgió la vida, cada día donde comemos.
¿Qué implicaciones tendría el cimari en su comunidad?
El temor de nosotros aquí en el ejido Noria de la Sabina es de que, como está muy inmediato al ejido, muy cerca, tememos que nos vayan a contaminar primeramente el aire, el medio ambiente. En segundo lugar, lo más grave, que es lo que más le tememos, que nos vayan a contaminar el agua, los veneros de agua que nosotros vivimos aquí, con la que sembramos nuestros cultivos, nuestra planta. También podemos pensar en que nos van a dañar nuestras plantas forestales, que es la lechuguilla, la candelilla, el orégano y otros tipos como son biznagas de silvestres, y que nos van a echar a perder nuestras tierras, que es de lo que nosotros vivimos, de la lechuguilla, la candelilla, es nuestra fuente de trabajo. Al dañarnos esas plantas o esos productos forestales, pues acabarían destruyendo la vida de todos, de toda la comunidad.
Afectaría principalmente al campo, que es a los animales, a la familia, a los niños. puede dar cáncer, que a los niños que nacen no nacen bien. O cuestión de eso, y nos dicen que pues sí que van a traer muchos desechos tóxicos de muchas partes, que no nada más son de aquí de México.
Yo me doy cuenta de muchas cosas porque mi esposo fue de los primeros que siempre han dado. Okay. Es el que lo demandaron. Él compró un derecho aquí. Entonces, por medio del presidente municipal se lo quisieron quitar. Ya tenía todos sus papeles arreglados y todo. Le metieron una demanda que había falsificado firmas, que todo eso, pero no porque las haya falsificado, sino que le quieren formar un delito para meterlo preso, para sacarlo de la jugada, para sacarlo de que no ande por delante. Porque si él no se mueve, si él no hace esto, si él no corre, los que precisamente vinieron a dar también cosas los del CIMAR, y mi esposo fue y les dijo, oiga, ¿de dónde son? No le dije de dónde eran, venían disfrazados.
Comenta que ayer vinieron a regalarles cosas.
Vinieron como unas 10 camionetas, pues nuevecitas las camionetas, claro, eran de ellos.
¿Y por qué creen sí. que les intentan?
Pues para convencerlos, para que firmen, para decir que sí, están de acuerdo, que lo pongan para eso, porque la gente, por si vienen, les preguntan y la gente no responde nada, ¿no? Y yo lo que le digo yo a mi comadre, la señora que estaba aquí, le digo, ese necesita uno hablar para saber defenderse uno. Si no te defiende, le digo, ¿a dónde vamos a ir?
Y cuando empezaron a construir el CIMARIA, ¿ustedes les preguntaron, contaron con ustedes para algo?
Bueno, cuando comenzaron a construir el CIMARIA, ellos nos decían que iba a ser una empresa de trabajo.
Nos engañaron que nos iban a poner una granja o una fábrica textilera, pero pues no, fueron puros engaños que nos engañaron con traernos cosas materiales, ¿verdad? Que pues claro, sí lo necesitamos, ¿verdad? Porque pues, estamos pobres, vivíamos de la candelilla, de la lechuguilla, del orégano, y pues vinieron a que iban allá, pues ya tenemos más de un año batallando con esto, que vamos a una parte, no nos hacen caso, vamos a otra parte. Y
ya cuando nos presentaron todo el proyecto y nos presentaron los permisos legales, forestales legales ya, por parte de la Semarnat, te fueron residuos industriales tóxicos, ya llamándole a ellos un CIMARIA, y entonces nos dimos cuenta nosotros que realmente a nosotros no nos conviene, ni a Noria de la Sabina, ni a todas las comunidades cercanas a nuestro ejido.
¿Y hasta ahora qué han hecho para intentar paralizar el proceso?
Tenemos ya casi un año quedando en contra de esa empresa tóxica.
Cuando nos dimos cuenta, empezamos a levantar firmas de aquí, de todos, mi esposo, otro señor y yo. Entonces empezamos a levantar firmas, a ir con el presidente municipal a meter las listas de las firmas para que le diera para atrás, que no firmara nada. Uh-huh. Y pues no nos hizo caso, aquí nos fuimos a la Semarnat, nos vimos ahí, también pues no nos hicieron caso. Y hemos hecho plantones, hemos cerrado la presidencia, hemos estado ahí cerrado, ahí donde van a poner el CIMARIA, y pues no nos ha hecho caso. Y ahí andamos luchando. Pues al último yo creo que nos vamos a ir como dice luego vulgarmente, a los trancazos, porque a eso nos está aventando el presidente de México, el presidente municipal y el gobernador, a eso nos está aventando, a que nos defiéndanos como podamos, porque no nos está haciendo caso. Ya fuimos a hablar con él por la buena y todo, no está haciendo caso, vamos a pues ya otras medidas vamos a tomar, ¿verdad? Porque ya viendo el primer camión que eche, el primer trailer que echen los desechos tóxicos allá, pues nosotros nos tenemos que defender, no dejar que lo ponga. Uh-huh. Bueno, esos son los pensamientos de nosotros.
A continuación vamos a darle la palabra a la compañera Gisela del Congreso Nacional Indigenista.
Monque con ocho, todo calle. Nacte domona, na na na, nacte domona, dialea lobo siete po, nacte domona. No permitiré que mi mente se caiga en miedo, no permitiré que esto ocurra. Mantendré mi mente en la influencia del creador del universo y crearé un mundo nuevo. No permitiré que mi mente se caiga. Días auspiciosos descenderán sobre este planeta y los sufrimientos no atormentarán más. No permitiré que mi mente se caiga. Hermanos, hermanas, niños de las comunidades que vienen caminando y que vienen representando sus pueblos, nosotros, miembros del Consejo Nacional Indigenista, nos comisionaron para darles un presente de amor en presencia. Nosotros somos la otra salud del Congreso Nacional Indigenista y venimos a ofrecer nuestro trabajo de salud, de hacer un trabajo colectivo a nivel nacional. El Congreso Nacional Indigenista lo conformamos pueblos, de todos los pueblos que han estado siendo despojados, y les mandan un cordial saludo. Nosotros estamos con ustedes, seguiremos con ustedes, aunque ustedes sepan o no lo sepan. Estaremos caminando por las energías que mueven la tierra, porque las fuerzas del universo crearon esta tierra y es las únicas fuerzas que pueden destruirla.
Estamos aquí
con David. David estuvo participando en la marcha que se hizo contra el Cimari. Y bueno, cuéntanos un poquito por qué se decidió hacer una marcha contra el Cimari.
La situación que nosotros estábamos viendo es que esta lucha se estaba focalizando en una sola región. También participamos nosotros porque no solamente el basurero tóxico que se pretende crear en General Cepeda debe ser de importancia para los ejidatarios o para la gente que vive ahí, sino especialmente porque estamos viendo que el impacto que tendría el Cimari sería de 100 kilómetros a la redonda, ¿okay? Estaría golpeando no solamente al municipio, sino por ejemplo a Saltillo, Coahuila. Nosotros hemos participado en foros internacionales en defensa por el agua. Entonces, como nosotros sabemos, meses antes se descubrió que a 20 metros del subsuelo había agua. Estábamos viendo que este era un golpe no solamente para el ciudadano común, sino para el entorno de la naturaleza, para el hábitat animal, que me están comentando que últimamente se están viendo jabalís que ya se crían extintos en la región. Entonces, es algo que nosotros creíamos, especialmente como humanistas, como solidarios, participar en este tipo de manifestación y que de alguna manera los compañeros ejidatarios que no se sintieran solos, sino que también vieran que había una participación de la ciudadanía. Esto es un golpe a todos. Especialmente estamos viendo que la expansión de la economía neoliberal está volviendo muy caníbal, se está volviendo un ente que no respeta los derechos humanos, que no respeta en nada este tipo de situación. ¿Y a qué vengo a todo esto? Porque el Cimari va a ser el principio de todo para que en Coahuila empiecen a instalarse más Cimaris. Nada más simplemente te comento pues que fue en el 92, si mal no me acuerdo, cuando Saltillo, Coahuila fue el segundo municipio donde se me privatiza el agua, ¿no? Simplemente tenemos que retroceder y ver la historia. Estamos viendo cómo está pasando todo este entorno en Coahuila. Estamos viendo nosotros, por ejemplo, que toda esa basura, todo ese complemento químico que ellos van a traer, pues son complementos que vienen de Estados Unidos, no van a ser ni siquiera mexicanos, ¿no? Estamos viendo cómo en otros países como Somalia, de África, llegan los barcos de las potencias económicas y tiran de los barcos toneles con todos esos tóxicos, y es lo que nosotros no queremos. O sea, México se ha convertido en un país de experimentación de la economía neoliberal, donde lo que más importa es el dinero y la vida de pocas personas, ¿no? Donde el derecho social se está dejando a un lado para pasar a que se cree el derecho privado, ¿no? Y desgraciadamente pues es lo que está pasando en México.
¿Cómo podría afectar a Saltillo el hecho de que construyeran un Cimari en General Cepeda? O sea, ¿qué consecuencias directas puede tener en la vida diaria de la gente de Saltillo?
Tan fácil, que se contaminen los mantos freáticos, ¿no? Estamos viendo que en Saltillo, Coahuila, se está acabando el manto freático. Estamos viendo nosotros cómo, por ejemplo, la Sierra de Zapalina Mesta, cómo se está construyendo ya una unidad habitacional cerca del cañón de San Lorenzo, donde está, por ejemplo, ahí hay mucha agua, está el manto freático, y que está entre ellos está la habitación de la guacamaya serrana o guacamaya enana en vías de extinción. Entonces, ese sería el impacto, que se nos empezaría a nosotros, de alguna manera, a buscar la privatización del agua. Ellos lo que buscan es que el agua empiece a escasear, para empezar a privatizarlo de una manera más horrible, ¿no? A partir del Tratado de Libre Comercio, es lo que están buscando ellos, que no sean una cantidad masiva para empezar a explotar como debe ser. Y es lo que buscan. Al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar con el Cimari aquí? Pues que también el agua se nos va a contaminar. Y cuando tú te des cuenta, en un litro de agua ya no te va a costar 10, 9 pesos, que de hecho es una calamidad porque el agua es un derecho humano, te va a costar 20 o 30 pesos. Ustedes como extranjeros, no sé si ustedes sepan que antes del 94, antes de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, había bebederos en las plazas públicas. Ahora en la entrada en vigor con estos acuerdos canallas, ya no existen estos bebederos. Ahora tienes que comprar el agua.
Sí, de hecho, también quería contextualizar eso para la gente que es de fuera y no se oiga. Que acá para poder beber agua potable tienes que comprarla, y las que son Slays, Coca-Cola, a las dos grandes empresas que venden agua acá en Saltillo.
Estamos viendo, por ejemplo, la pila alcalina, ¿no? Una pila alcalina, una de esas chiquitas de los relojes, simplemente tiene la capacidad de contaminarte miles y miles de litros de agua. Y es lo que está pasando. Ahora imagínate qué es lo que va a pasar con un paseo donde se está aceptando todo. Estamos hablando que ahí va a haber toneladas, estamos hablando que va a haber elementos tóxicos. Y por qué no decirlo, radioactivos. Al final de cuentas, las leyes de México están siendo amañadas para que de alguna manera castigar al pobre y para que el rico las leyes no las respete.
Bueno, cuéntanos un poquito, en la marcha, ¿qué grupos participaron?
El colectivo Sea la Vida es la unión de varios colectivos, ¿no? Como el CEPARRAS, como el Centro de Decisión de Derechos Humanos, comandado por el obispo Fray Raúl Vera, por gente inclusive de algunos partidos políticos, de cual me reservo nombre para que no nazcan los celos o algunos malos pensamientos. Lo que nosotros sabemos, también estaban ahí metidas varias iglesias, y nosotros como colectivo. Y la situación es que nosotros vemos que al final de cuentas, la marcha fue algo muy sustanciosa, ¿no? Nosotros veíamos que por los lugares donde nosotros pasábamos, había simpatía por parte de la gente, había cosas muy bonitas, que la misma gente al ver que pasaba la caravana, gente de las tiendas salían y nos regalaban agua. Una de las ganancias que tuvimos fue que la gente se iba solidarizando, ¿no? Que la gente lo entiende, la gente va entendiendo, y es parte de la lucha, o sea... No podemos nosotros hacer una lucha de la nada, sino que también tenemos que ganar mentes y corazones.
Para ganar estas mentes y corazones, ¿qué le dirías tú a la gente que vive en Saltillo o cerca de donde van a construir el CIMARI, que de alguna forma se va a ver afectada? ¿Qué les dirías para animarlos a que participen en esta lucha?
Primero, que tiene que haber solidaridad, no importa nuestro pensamiento político, ¿no? Al final de cuentas, esto nos va a golpear a todos. En esa manifestación, pues mucha gente que se decía ecologista, que se hablaba libertaria, no se acercaron. Al final de cuentas, yo creo que la lucha no tiene que ser solamente pantomima. Tenemos que estar ahí presentes en lo que se pueda, de alguna manera, ¿no? Te digo, había gente que inclusive humildemente nos regalaba 2-3 litritos de agua, ¿no? Gente que de escasos recursos y que mostraba su solidaridad. Yo creo que esa es una de las primeras mensajes. Ser solidarios, dejar a un lado la pantomima y sobre todo, ahora sí como dijo el Che Guevara, ¿no? Está en riesgo el futuro de la humanidad. El agua lo es todo. Como dijo Albert Einstein, dijo, yo no sé cómo comenzará la Tercera Guerra Mundial, pero sí que sí sé que comenzará por el agua, ¿no?
Por último, si hay alguien que nos esté oyendo ahora y que quiera participar en la lucha, ¿dónde se tiene que dirigir o qué tiene que hacer para poder participar?
Comunicarse en el Facebook Sigue a la Vida, así que lo busquen y ahí podemos darles toda la información, no solamente un servidor, sino en general todas las organizaciones que están aquí participando, y que entiendan que esta lucha no es de colectivos, ¿eh? Que entiendan que esta lucha no es del C. Parras, que no es del Centro de Ciudadanos de Derechos Humanos, del partido político que estoy diciendo yo, no, que entiendan que la lucha es de los ejidatarios, de los campesinos, de la gente de abajo, de la gente descalza, de la gente que no tiene que comer. No hay ninguna cosa que esconder aquí, simplemente lo que estamos pidiendo es respeto a nuestra tierra, a Pachamama, respeto a la naturaleza y respeto a nosotros mismos como humanos.
Pues muchas gracias y esperemos que sí agarre mucha fuerza el movimiento y que se pueda parar el vertedero tóxico.
Y lo va a agarrar con el apoyo y solidaridad de gente como ustedes, que esta lucha no solamente se quede en General Cepeda, que se dé a conocer en todo el mundo.
Pilar de Richardson. Doy gracias a toda y a cada una de las personas que fueron solidarias con nosotros y de alguna manera nos apoyaron con agua, con alimentos. De todo corazón se los agradezco. Y que vean los que publican en las redes sociales que esta caravana no se apagó. Estuvo aquí y aquí estamos. Y nosotros no nos vendemos por unos cuantos pesos ni por millones. Tenemos dignidad, que es lo primero que todo. La tierra es nuestra madre y por eso la estamos defendiendo, porque de ella nos alimentamos, de ella vivimos. Y como ella es nuestra madre, vamos a luchar por ella. Nosotros somos madres de familia, la mayoría que ven aquí son también mujeres. Y estamos aquí para defender a nuestros hijos. Sobre todo los vamos a defender de cualquier persona, cualquier empresario, cualquier poderoso, como nos dicen. Porque no hay más ser más poderoso que Dios, que nos puso este clima agradable para venir caminando. Venimos cansados, ampollados, quemados del sol, pero aquí estamos porque estamos en la lucha y vamos a seguir. No nos vencemos, ni nos compran con despensas, como lo quiso hacer el presidente municipal un día antes de salir la caravana del Pilar de Richardson. Me burlé de ellos porque no saben cómo hacer. Ellos quieren ganar y ganar dinero a costa de nuestra propia vida y de nuestros hijos. Pero ellos creen que se burlan de nosotros y al rato todos vamos a hacer ¡Vera Victoria! Porque vamos a vencer y nos vamos a burlar. Y se los vamos a restregar en la cara para que vean que el pueblo unido jamás será vencido y que el pueblo callado jamás será escuchado. Gracias a todos y a cada una de las personas que nos acompañaron. Gracias.
Queda despedirnos para encontrarnos nuevamente en este caminar, para unir nuevos pasos en una misma lucha, transformar esta tierra para que sea mejor. y ya no esperamos nada de los gobiernos. Queremos solamente justicia, lo que en realidad corresponde a nosotros. Solo eso pedimos. Gracias a cada paso que dieron con nosotros, a la presencia desinteresada y comprometida de cada uno de los que estamos aquí. Yo creo que esa fraternidad es lo que realmente puede transformar y hacer ganar las luchas. Sí a la vida, no al Simari. Sí a la vida, no al Simari.